Federico, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo anda?
Segundo tramo de la mirada al mundo de Alicia en el País de las Maravillas.
Segundo tramo, sí, vamos a arrancar un poquito charlando de la peli que hizo Tim Burton, ¿no?
Claro.
Que la otra vez habíamos charlado que vos ya la habías visto y que te había gustado bastante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es una película que está buena. No sé si la viste con los lentes de 3D.
Sí,
o...
claro. Sí. La vi en 3D las dos veces, la vi subtitulada y la vi doblada.
¿Y qué te parece el 3D? Porque yo estaba todo el tiempo como diciendo, estoy mirando un videojuego. Fue lo que me pasó con el 3D, que no sé si termino de enganchar con él. O sea,
sí, empiezan las discusiones. Les cuento, en Estados Unidos, un dato absolutamente al costado, ¿sí? En Estados Unidos se dio por primera vez el último año largo, ¿sí? Que en un fin de semana donde se estrena una película en 3D, a ver, con sus versiones en 2D, y una película en 2D, le gana la de 2D a 3D.
Claro.
La de 3D era Furia de Titanes, que se estrena el próximo fin de semana aquí en Uruguay. Y la de 2D era la última de Steve Carell, el cómico que hizo el Agente 86, por ejemplo. El cómico de Mad Men, de alguna otra...
No, de Narigón.
De The Office, sí. The Office creo que es, no es de Mad Men. Y le ganó la película de Steve Carell a la película de 3D.
Es que sí, yo me puse como en un theme park de estos, ¿viste? Que vas y que son todos juegos y los lentes, eso me enloquecieron un poco. Pero bueno, más allá de todo
yo
eso...
Yo me los pongo cada rato para ver qué cosas van a 3D, qué cosas no.
Bueno, está bueno como se ve, pero a mí llegó un momento que un poco como que me cansó, más con el lenguaje tan denso desde el punto de vista de color y de imagen que tiene Tim Burton en la peli, como que sentís la presencia ahí de que necesitas un descanso en un momento. Pero bueno, a mí me gustó la película, me gustó bastante, sobre todo porque hace un poco un juego con la novela, que en realidad en algunos lugares está esta cuestión de que respeta la historia de la novela, y en otros casos creo que la hace funcionar a su antojo para hacer algo diferente. Siempre está esta cuestión de qué preferís, ¿no? ¿El libro o la novela? Generalmente el que leyó el libro te dice que prefiere el libro. Lo que termina ocurriendo es que en realidad son dos lenguajes diferentes, y al ser dos lenguajes tan distintos, terminan siendo dos historias,
sí, claro,
diferentes, y hay que tomarlas simplemente como dos cosas distintas. Habíamos hablado la vez pasada de que Alicia era una novela que trataba sobre una niña que caía en su sueño caía en una especie de madriguera donde se enfrentaba a un montón de personajes absurdos que tenían mucho que ver con el mundo adulto, pero que era como esta concatenación de cuestiones absurdas que al final simplemente terminaban con que Alicia se despertaba, ¿no?
Sí, claro.
Esta cuestión, claro, es complicada cuando vas a hacer cine, y porque tenés que contar más una historia, ¿no? Más que una serie de eventos separados, que fue un poco lo que Tim Burton declaró que en realidad no le gustaba mucho de la novela original, esta cuestión de que parecía como tener un Alicia, una serie de encuentros que no tenían como un marco emocional que los uniera.
Claro.
Y que entonces le complicaba a él para contar. Cosa que a mí me llamó la atención, porque yo dije, claro, en realidad todo este absurdo a Tim Burton con la cabeza que tiene le va a encantar y va a agarrar más para ese lado, pero en realidad no, agarró de un lado mucho más narrador y mucho más narrativo, que me pareció que estaba bueno, y siempre él planteó que no quería ni hacer ni una reconfiguración de Alicia, ni un recuento de Alicia, ni siquiera respetar más la novela, sino contar de vuelta una historia que tuviera que ver en algún punto con Alicia y en otros puntos no. ¿Dónde tiene... para mí bastante que ver la película con la novela? En de que sí, estamos hablando de alguien que pasa de una vida, por lo menos no adulta, a una adulta, ¿no? La Alicia de Tim Burton tiene 19 años y está como enfrentado al comienzo de la película a que se tiene que casar, que tiene
sí,
que...
las responsabilidades de adulto.
Que arranca con esa imagen, que te acordarás de que ella está como toda apretada con el corsé de la ropa.
Sí, claro.
Que es como una imagen de lo que es su vida en ese momento. Entonces ella cae en esta madriguera nuevamente y se enfrenta con este absurdo que en cierto sentido hay en este mundo de abajo, pero que no tiene esta cuestión de lista de personajes raros o medios ridículos o medios absurdos, sino que más bien trata de contar una historia muy concreta. Agarrando algo que, y no porque sí Disney está atrás de la producción de la película, agarrando algo que la Disney ha dado en llamar El Camino del Héroe. Seguramente voy a hablar bastante del Camino del Héroe a lo largo de estas columnas porque me interesa bastante. Camino del Héroe básicamente es una investigación y un modelo que ha creado la Disney basada en las investigaciones de un señor que se llamaba Joseph Campbell, que a su vez hizo investigaciones por todo el mundo viendo historias del folclore de cada país y encontró en esas maneras de contar historias, en culturas incluso que no tenían ningún contacto, formas en común de contar. Que a la Eisner le interesó porque, claro, porque sus películas tienen un mercado global, entonces le interesa llegar globalmente. ¿En qué consiste el camino del héroe? Bueno, básicamente en un personaje que abandona su aldea, su vida cotidiana, su lugar de seguridad, en busca de una misión, esta quest de la que hablan siempre en inglés, se enfrenta ahí a diferentes enemigos, diferentes tests de su personalidad, hasta que llega uno que parece como conjuntar metafóricamente todas sus miedos y sus neurosis, se enfrenta a él y regresa en caso de triunfar, regresa a su aldea o a su lugar natal con más sabiduría, con una sabiduría que le permite enfrentar las cosas diferentes, que le permite hacer la vida, su vida, distinta. Entonces esta Alicia sigue ese patrón porque todo el tiempo que a partir de que Alicia cae en la madriguera tiene esta misión. Es más, le preguntan si ella es la verdadera Alicia, un poco con este juego de que ella es la segunda vez que cae ahí, que la otra vez un poco charlando contigo me lo mencionabas, que era algo que yo no le había prestado tanta atención, pero que tiene su importancia, esto de que sea ya la segunda vez y que por tanto la estaban esperando estos personajes ahí abajo. Y Tim Burton decidió organizar un poco la historia a partir del Jabberwocky. Este Jabberwocky que es un poema que aparece en Alicia, un poema medio absurdo sobre un monstruo bastante extraño, que en realidad demuestra para mí un poco inteligencia de Tim Burton. Siempre es más fácil organizar una historia si vos tenés claro el malo y arrancás desde ahí, ¿no? Arrancás como desde el mal para después traer el personaje que va a luchar contra ese mal, ¿no? Entonces él agarró ese Jabberwocky y unió diferentes cosas que había en las dos novelas al servicio de contar esta historia de Alicia. Agarró a una guionista que también es en cierto sentido una excepción, porque por lo general son medios comités de guionistas los que trabajan en Disney. Él agarró a una sola, que es esta mujer, Linda Wolverton, que fue la que en su momento hizo el guión de La Bella y la Bestia, algo de material en Mulan, en fin, que había trabajado en El Rey León también, que eso era novelista. Y la agarró a ella para que ella fuera un poco la que a partir de esta idea de Alicia como enviada en este mundo y de este poema y de esta reina, digamos, con este Jabberwocky como su mascota, poco menos, claro, entonces era como más fácil que se le pudiera armar la historia, ¿no? Juntó después el resto de los personajes, digamos, para que le sirvieran a ese efecto, sin preocuparse mucho que tenían que ver con la historia original, ¿no? Haciéndolo que sirvieran para sí, y sobre todo dándole a Alicia algo que le faltaba a la Alicia primera de la novela de Lewis Carroll, ¿no? Que era como una motivación, digamos. Alicia cae en la novela originalmente en este mundo del País de las Maravillas, y no está muy claro qué es lo que quiere, si quiere quedarse, si quiere salir, si desea enfrentarse. Parece como que quiere llegar a una especie de jardín en algún momento, que hay gente que opina que es como una especie de jardín del Edén, que después no termina siendo tal. Pero digamos, claro, es difícil, sobre todo para un público del siglo XXI, contar una historia sobre un personaje que no está clara, sobre todo si querés un mercado global, ¿no? Que no está clara cuál es la motivación. La motivación que le encontró entonces justamente era esta, era la de sobrevivir y la de eventualmente ser esta enviada, que en cierto sentido es también una metáfora de la enviada en su propia vida, ¿no? Ella está, hay una frase que repite todo el tiempo, Alicia, que cuando está algo malo por pasar dice, esto no puede pasar, no me puede pasar nada malo porque este es mi sueño, este es mi sueño, este es mi sueño. Lo que para mí en realidad, leyéndolo entre líneas, viene a decir, esta es mi vida, digamos, y ella hace a lo largo de este descenso, digamos, casi que un encuentro con ella misma, porque lo que hace es afirmarse en decir, bueno, si yo tengo mi propia vida, yo tengo mis propias elecciones, no tengo por qué casarme ni huir hacia una madriguera de un conejo para escaparme del casamiento o de una vida que no es la que quiero, sino que lo que tengo que hacer es apoderarme de esta vida mía. De hecho, hay en el camino del héroe una etapa que se llama como el apoderarse de la espada, que quiere decir básicamente apoderarte de tu propio destino. Y de hecho hay, si te acordás bien, en la película un momento en el cual Alicia se apodera de una espada, la espada Vorpal.
Claro, que es con la que va a matar a Jabberwocky.
Exactamente, que estaba guardada por la Reina Roja y entonces la utiliza para, digamos, liquidar la cuestión y después regresar con sabiduría. Entonces, redondeando un poco la historia, una muy linda película de ver, diferente a la novela, se pueden disfrutar las dos, y también una película con la cual podemos tener nuestro querido, amado Super 5, para el cual tenemos sonidos hoy.
Número 5.
Bueno, el número 5, para mí, no sé si estará de acuerdo mi amigo Sobral, el Jabberwocky sin duda se merece el número 5. Me encantan, aguanto a morir los monstruos que quieren comer gente. Me encantan, y si son feos y malos, mejor. Así que aguante, aguante el Jabberwocky a morir.
Número 4.
Con el número 4, la Reina Roja. La Reina Roja, también un malo, mucho más divertida que la Reina Blanca que aparece ahí, que es un poco la hermana y que es la buena y todo. Siempre los malos son más interesantes. Y esta totalmente loca queriéndole cortar la cabeza a todo el mundo me pareció estupenda. Además de que Helena Bonham Carter, es una, la esposa de Tim Burton, es una maravillosa actriz.
Número 3.
Bueno, a mí me divirtió mucho. Hay este señor, hay un personaje que es Hamish Ascot, que es supuestamente el prometido de Alicia, que tiene una cara de nabo que me pareció maravillosa y genial, y creo que se merece el número 3 porque hay pocas caras como esa tan de tonto que me divirtió mucho.
Número 2.
Y número 2, el sombrerero. Tenía que estar el sombrerero, genial, genial como personaje y genial también, obviamente, Johnny Depp actuando ahí, espectacular.
Número 1.
En el número 1, aquí vamos a poner el número 1. A mí me pareció en la película, ¿no?, espectacular todos los varios esfuerzos del vestuarista para que Alicia no quedara desnuda cuando cambiaba de tamaño.
Es
porque
verdad.
Viste que está todo el tiempo,
claro,
tratando de justificarlo. Entonces, yo me imagino en la producción de la peli matándose para ver cómo hacían para que Alicia quedara.
Alicia crece y se achica, entonces naturalmente uno puede pensar, la ropa se rompe,
claro,
al crecer, cuando se achica le sobra.
Soboleta, claro, entonces está todo el tiempo arreglándose eso, me pareció muy divertido. Así que bueno, nos vemos la que viene.
Dale, hasta el próximo lunes. Stephen King va a ser...
Stephen King, vamos a hablar un poquito de muerte y cosas raras.
Nada de ese señor que en pueblos donde no pasa nada, si uno va a visitar algún pueblo de los que Stephen King hace su historia, no pasa nada nunca.
Hasta que
él
pasa.
Hace que las cosas pasen.